Bueno, faltan dos minutos, amigos, para que sean las 9:30, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hay que hablar de economía, porque la economía no entiende tampoco mucho de fiestas, y los periodistas económicos menos. Ya saben ustedes que Carmen Tomás tiene a gala no tomar vacaciones, eso dice ella. Luego,
bueno, qué remedio.
Luego preguntas por Carmen Tomás y está vetando saber dónde. Bienvenida, Carmen Tomás, buenas noches. Don Manuel Llamas también.
¿Qué tal? Muy buenas.
Los estajanovistas, somos periodistas fieles. Económicos luego viven como marqueses. Casi es que te diga.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues por meterme contigo.
Él y yo estábamos el domingo currando. ¿Tú
sí,
no?
Sí.
Así que ala, venga, a otra cosa mariposa.
Si salimos, fuera de broma, si salimos de lo que ha sido hoy la monografía informativa de la Constitución, lo único interesante es el desplome del IBEX.
Pues sí.
O sea, la única noticia destacada,
bueno,
es de vuestro
todos
ámbito.
Los mercados.
Ha sido la noticia, bueno, lleva siendo realmente noticia en las últimas jornadas, pero es que hoy ha sido bastante sustancial. El IBEX ha llegado a caer casi un 3% durante la jornada, finalmente ha perdido más de un 2%, y todo ello arrastrado también por las bolsas internacionales, con Wall Street y en definitiva la inmensa mayoría de mercados con un enorme nerviosismo. Esto está sucediendo a lo largo de la semana. Y de hecho venía sucediendo en las últimas semanas. Todo esto está relacionado con la tensión comercial. A mí no me gusta hablar de guerra, porque realmente no estamos en ese escenario. En un escenario de guerra comercial tal cual, enfrentamiento duro entre Estados Unidos y China. Es cierto que hay momentos de tensión comercial. El hecho de que Donald Trump haya apostado por disparar los aranceles a la importación de productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares está generando mucha tensión en los mercados, con toda lógica del mundo. Y China está respondiendo también con aumentos arancelarios. Es lo de siempre, las guerras comerciales y los conflictos comerciales al final es una batalla de pérdida a pérdida, es decir, donde no gana nadie. Si tú le subes los aranceles a China y China te lo sube a ti, al final los dos perdéis y pierden vuestras empresas porque van a exportar menos, y pierden vuestros consumidores porque los productos que importan del extranjero van a resultar más caros, y pierden también tu estructura productiva porque se encarecen los costes. Es que hay que recordar, por ejemplo, que Estados Unidos no solo importa de China productos de bienes de consumo, sino que también importa bienes de capital. Estamos hablando de acero, por ejemplo, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de bienes de capital que facilitan la producción de las empresas norteamericanas. Y si tú encareces ese tipo de productos, empieza a haber problemas. Hace pocos días hubo la noticia que sentó como una patada en el estómago a Donald Trump, de que General Motors, que es el gigante automovilístico norteamericano, iba a cerrar múltiples fábricas alrededor del globo, pero varias de ellas en Estados Unidos. Y una de las razones que exponía General Motors para el cierre de fábricas en suelo norteamericano era el encarecimiento del acero. Bueno, una de las razones por las que Donald Trump impuso aranceles fuertes al acero procedente de China era, en teoría, según él, para defender la producción norteamericana, para defender el America First de su emblema y de su discurso proteccionista. Bueno, cuando tú encareces el acero chino, que es más barato que el americano, al final a quien perjudica son a tus propias empresas. Y este ha sido uno de los factores clave para que haya cerrado fábricas. Bueno, Trump se cabreó muchísimo, pero eso es fruto, en parte, de tu política proteccionista. A lo que voy, ¿qué pasó el lunes? El lunes parecía que, después de semanas de tensión, parecía que se rebajaba el nivel, porque China había anunciado que iba a reducir los aranceles a la importación de vehículos procedentes de Estados Unidos. El lunes las bolsas rebotaron ante esa tregua entre China y Estados Unidos. ¿Y qué pasa al día siguiente? Pues que empezaron a haber dudas al respecto. ¿Y qué ha pasado hoy? ¿Por qué se han acelerado hoy las pérdidas? Porque Estados Unidos ha pedido la extradición de una directiva, la directora financiera de Huawei, que es una compañía de teléfonos china, que estaba de visita en Canadá, y la han apresado y ha pedido que la extraditen a Estados Unidos para
que me ha dejado decir algo
para juzgarla. Y eso
me ha comido todo.
y eso acabo lógicamente ha generado mayor tensión comercial. Resultado, las bolsas caen a plomo.
Porque los chinos han enfadado mucho,
mucho.
Por esa decisión de pedir la extradición de la CEO esta de Huawei. Pero no solamente con las tensiones comerciales pierden los que se enfrentan, sino que el resto del mundo, porque si no dirías, oye, pues que baje la bolsa, baje Wall Street y baje China. No, es que al final han bajado todas las bolsas europeas y aún tenemos que ver que alguna bolsa ha caído más que la española, de por encima del 3%, la francesa y tal. O sea, quiero decir que estas tensiones luego se trasladan, por supuesto, como en cascada hacia abajo, hacia todos, porque al final, si sube el precio del acero, pues Alemania también se perjudica por la fábrica de coches y España. Y entonces, como hay tensiones, y luego otra cosa que está pasando, que te la explicó muy bien ayer Rayo, con lo cual no me voy a meter yo en jardines.
Pero me viene bien que dices a Rayo, porque yo quiero introducir un factor nuevo.
Sí, que es lo que está pasando en Estados Unidos con la deuda, con los bonos, que si se está acercando el bono a corto y el bono a largo, como ya te lo han explicado, pero eso también está tensionando las bolsas. Es más, se supone que si eso es así y se mantiene, eso puede, o es una alerta de que la economía americana se va a enfriar, ya no sé si recesión. Yo oí el otro día a varios analistas internacionales y decía, hombre, vamos a ver, una recesión, a lo mejor no, pero que sí que hay miedo a que la locomotora norteamericana, que lleva echando carbón
10 años,
un montón
casi,
de tiempo, en algún momento, pues, y uno de las alertas y de las alarmas y de las señales es eso que está ocurriendo en el mercado de los bonos.
Me viene bien que lo saques a colación, porque yo os lo quería preguntar. Es decir, si solo fuera como consecuencia de la tensión comercial,
no,
pues
no
es un mal menor.
Claro.
Pero lo que decía ayer efectivamente Juan Ramón es que él estaba muy atento a algunos indicadores, y ese que tocabas de señalar estaba siendo interpretado no exactamente como una recesión, lo has explicado muy bien, pero sí como el temor de que pudiera preludiar la llegada de la recesión, lo cual convertiría el asunto en mucho más peligroso.
Sí, desde luego. Digamos que es uno de los indicadores que se suele utilizar como referencia para predecir recesiones económicas, los tipos invertidos, etcétera. No siempre...
El 3% famoso, ¿no?
Sí.
Que llegue al 3%.
No siempre se tiene que cumplir, pero digamos que es un indicador a tener muy en cuenta.
¿Sabes lo que pasa? Que como el periodo de bonanza está siendo en Estados Unidos tan largo...
Uno de los más largos de la historia.
Las bolsas es que no paran.
Están en máximo.
O sea, es que vamos a ver, todo el mundo decía, bueno, algún momento la Wall Street tal, y nada, y sigue subiendo. Bueno, ahora estos días no, pero está en 25.000, o sea, una cosa enloquecida. Quiero decir que hay subiendo. Entonces, claro, en algún momento acertarán. Y si el momento es este, en el que los tipos de las deudas hacen esto de la invertida, pues a lo mejor es el momento, pero también porque tocaba. O sea, quiero decir, en algún momento Estados Unidos pues tendrá que empezar a dar, no lo sé.
Porque... Sí, no, desde luego. A ver, es un factor a tener en cuenta. Algunos expertos y analistas hablan de fin de ciclo, que estamos en los últimos coletazos del ciclo alcista que comenzó pues allá por el año 2009.
A nosotros 2009, nos va a pillar 2010. Que todavía no hemos ni llegado al alcismo y ya estamos en el bajismo.
Todavía no, claro, nosotros todavía no nos hemos recuperado, pero Estados Unidos es cierto que lleva un ciclo alcista muy fuerte durante los últimos años, y hay ya voces, indicadores que avanzan ese posible fin de ciclo. Claro, el hecho de que haya temor o que haya riesgo de que Estados Unidos pueda entrar, ya no digo una recesión, pero una desaceleración fuerte, unida a la desaceleración que ya sufre la zona euro, a mí los datos, últimos datos que hemos conocido, la zona euro, me parecen ciertamente preocupantes. La locomotora alemana ha presentado datos
negativos.
Ciertamente negativos. Francia exactamente igual. Italia ya ni te cuento. Italia está con crecimiento cero. España es de los que sigue destacando debido a su alto crecimiento, pero hay que recordar que llevamos ya varios meses de revisiones a la baja en cuanto a previsión de crecimiento, y veníamos de crecer cerca de un 3,2% y vamos a bajar al 2,5 este año, el año que viene por debajo del 2. Por lo tanto, ¿es un riesgo a tener en cuenta? Sin duda, sobre todo porque no se han hecho todos los deberes que eran necesarios. Hay que recordar que cuando entramos en recesión, la gran recesión del año 2008, 2009, 2010... nos cogió a todos los estados con una deuda pública, una deuda privada alta, que se tuvo que corregir, pero una deuda pública bastante reducida. Pero es que ahora la deuda pública está en máximos históricos en todos los países ricos. Tenemos más deuda pública que nunca. Y la deuda global también está en máximos, porque sumamos la deuda a los emergentes, etcétera. Claro, una situación de desaceleración o de recesión económica con una situación de deuda tan alta, lógicamente provoca miedo.
Yo no sé si lo he dicho ya aquí, pero el otro día estuve en un acto en el que participaba Manuel Pizarro con Müller. Y yo cuando Pizarro hace una alerta me tiemblan las canillas, porque ya sabemos su grado de acierto. Y dijo que se está preparando tal bola que si eso continúa, o sea, que no hemos aprendido nada. Eso diría varias cosas: que no hemos aprendido nada de por qué hemos llegado hace 10 años, llegamos a donde llegamos. No ya solo a nivel nacional, estaba hablando a nivel internacional. O sea, no se ha aprendido nada, sigue habiendo se ha vuelto a crear un mercado al margen de la regulación, ¿no? Aquello, lo que conocimos en su momento como la subprime, pues ahora se llamarán otra cosa, pero que se está haciendo toda esa burbuja otra vez y que cuando estalle, los resultados van a ser peores que los que hemos visto hace 10 años.
Estáis alegrando el día festivo.
Bueno, entonces, pero mira una cosa, por no irnos tan lejos, que no lo sé, pero yo, como lo dijo Manuel Pizarro, yo te lo traigo aquí para que luego no digan que es que Manuel Pizarro no dijo, sí, lo advirtió y nadie le hizo caso. Hablaba de la prima de riesgo y todo el mundo se reía y luego ya se hablaba en los bares. Bueno, por eso lo traigo aquí para que quede constancia. Pero es que, como dice Manu, o sea, el problema es que si ocurre esto inicial, que es que Estados Unidos se desacelere, que las tensiones comerciales tal, ¿cómo nos pilla a nosotros? Nos pilla con un presidente del gobierno que es un irresponsable, con una ya los indicadores adelantados, no ya los que estamos viendo, que ya los estamos viendo, sino los que adelantan lo que va a pasar dentro de 5 o 6 meses, casi todos están en negativo. Las exportaciones ya no tiran como tiraban, el consumo ya no tira como tiraba, y en medio de eso va el señor Sánchez y quiere subir el salario mínimo un 22%, gastarse 2.000 millones que los va a tirar al sumidero en un plan de empleo juvenil que no tiene ni chicha ni, bueno, mañana nos lo contarán, pero vamos, que ya se ve eso, que no tiene ningún...
Él anunció para este Consejo de Ministros medidas...
El plan de empleo juvenil, 2.000 millones, que si te doy, que si te quito, que si te... O sea, todo para enredar, porque es, oye, pongo 2.000 millones, ¿para qué? Reduce...
¿Y con qué criterio lo reparto? O sea, ¿para qué sirve?
Pues que si va a rebajar al empresario que contrate a un joven, le rebaja la cotización, pero como por otro lado le sube el 22%, el salario, o sea, fue lo que te digo, un irresponsable. Entonces, en un momento en el que las cosas están mal en todo el mundo, o en Europa, vamos a ponernos ya solo en Europa, como acaba de contar Manu, que este señor que no tiene ni cuentas, que no hace nada más que a donde va promete 900 millones para el campo de Gibraltar, 2.000 millones para el empleo juvenil, 1.000 y pico para la paternidad y la maternidad, que no digo que me parezca ni bien ni mal, digo suma, vete sumando, 400 para no sé qué, ahora dice que el día 21 va a Cataluña y les va a dar el oro y el moro, pero ¿de dónde saca para tanto como destaca? Porque si no tiene ni presupuestos.
Pero es que lo bueno es que solo promete y no ejecuta nada.
Pero hay gente que los inversores, los fondos, todos esos escuchan y dicen, ¿esto qué es? ¿Más deuda? ¿Más endeudamiento? ¿Más impuestos? ¿Más no sé qué? Pues ahí no vamos. O sea, o nos retiramos, o nos vamos de esta bolsa, o nos vamos de nuestros fondos de, como digo yo siempre, de los bomberos de Chicago, pues nos vamos a otro sitio.
Es
el daño que hace, aunque solo lo anuncie.
Yo creo que evidentemente es preocupante, pero yendo, por ejemplo, a la medida que va a anunciar mañana, que veremos cuáles son los detalles, el intentar resolver el problema del paro, inundando de millones en los servicios públicos de empleo, o contratando más funcionarios para el INEM, o prometiendo rebajas, es decir, ¿por qué narices apruebas una bonificación fiscal a los empresarios? Si la prueba es una bonificación fiscal a los empresarios, nos estás dando la razón de que una de las trabas que hay para la contratación es que la contratación en España es enormemente costosa. Entonces, en lugar de aprobar bonificaciones, que es al final inyectar recursos por doble partida, no apruebes bonificaciones ni repartas dinero entre los empresarios. Directamente abarata la contratación, de forma mediante la eliminación de trabas y mediante la reducción de los costes de contratación, básicamente seguridad social. Esa es una traba fundamental. Lo que no puede ser es que España, que tiene una de las tasas de paro más altas del mundo desarrollado, únicamente nos podemos comparar con los países tercermundistas, con los países subdesarrollados del África subsahariana, con tasas de paro en Andalucía del 22%, en Extremadura también del 20%, en Canarias todavía también superior al 20%. Bueno, la media en España es del 14%, que es una auténtica vergüenza.
Andalucía depende de las zonas. Bueno, te pones en Cádiz, te vas al 50% o al 60%.
No, y el paro, pero
y
esa,
el paro juvenil el 70%.
Claro, pero esto es la tasa de paro a nivel general. Pero es que el paro juvenil es que a nivel nacional sigue rondando el 40% y en algunas zonas, como dice Carmen, supera ampliamente el 50%. Lo que hay que preguntarse es, bueno, si este es nuestro problema, que es un problema absolutamente endémico y que no es de ahora, ¿cuál debe ser la solución? Hay que preguntarse que es una pésima idea gravar el trabajo. España cuenta con uno de los impuestos más altos sobre el trabajo. Y además existen enormes trabas para la contratación. Y el coste de contratar a un trabajador y luego de despedirlo, que forma parte también del coste laboral, es enormemente lesivo. Y si a ello le sumas algo tan estúpido como implantar un salario mínimo, que al final perjudica precisamente a los trabajadores menos cualificados,
pues ya
a
no
los
solo
trabajadores
que exista,
jóvenes,
sino que lo subas un 22%
claro,
de golpe.
Entonces, todo ese tipo de factores al final van en contra de la contratación de trabajadores y especialmente los más jóvenes. ¿Cómo se debe combatir cómo se combate el paro juvenil? Cargándose el salario mínimo. Es que hay que eliminarlo. No es cuestión de reducirlo. Es cargárselo. Los trabajadores iniciales no deberían contar. Bueno, ningún trabajador debería contar con salario mínimo, como sucede en otros muchos países. Pero menos todavía los jóvenes.
Pero una idea que es más vieja, que vamos, desde que empecé yo a escribir de economía allá por el Pleistoceno, ya se hablaba de la formación profesional. Vamos a ver. Si es que estamos haciendo, formando a nuestros jóvenes en asuntos que luego no tienen cabida en el mercado laboral. El año pasado, hay un estudio del Círculo de Empresarios, el año pasado se quedaron 150.000 empleos sin cubrir porque eran de formación pues digital, de las nuevas tecnologías. Entonces, estamos haciendo jóvenes parados. O sea, la formación que les damos es para estar en paro, no es para encontrar trabajo. Entonces, hasta que no nos demos cuenta, padres, alumnos, el mundo universitario y el mundo empresarial, que o unimos la empresa y el mundo laboral, la gente pasa ya de que su niño o va a la universidad o no puede mirar al vecino y hace unos estudios y una formación que luego tengan cabida en la nueva sociedad que se está formando y muchos empleos que no sabemos ni cuáles van a ser. Pero ya el año pasado 150.000 empleos se quedaron sin cubrir. Pues ¿para qué queremos haciendo todos EADE y a todos haciendo periodismo y a todos haciendo? Pero si es que no, que habrá que hacer a lo mejor eso, pero con otra formación añadida, que es las nuevas tecnologías. Yo el otro día cuando veía a todos estos jóvenes andaluces salir a la calle a protestar por los resultados de Vox, digo, oye, ¿y estos chavales no se han manifestado pidiendo a la Junta qué pasa con mi futuro? Que de todos los que estaban allí, estudiantes, el 50% se va a ir directamente al paro. O sea, directamente. Es alucinante. O sea, pero ¿alguien puede poner orden en esto? ¿Pueden escuchar a la gente que sabe? Y un dato, el 80% de los jóvenes que estudian formación profesional se colocan. Ahí tiene un 80% de empleabilidad. ¿Algún día alguien va a decir en este país que ese es el camino?
Se ha dicho, y por parte de algunos, por ejemplo, un partido que ha incidido en eso, Luis Garicano, a través de Ciudadanos, lo ha dicho en múltiples ocasiones, que España padece un problema de titulitis y que no tiene ningún sentido, para empezar, que cada provincia, casi cada pedanía, tenga una universidad. Esa es la primera.
Una fábrica de parados.
Luego, el tipo de universidad que tenemos, que son universidades absolutamente politizadas, universidades en donde se ofertan estudios que no tienen salidas profesionales, que no están conectados con el mundo de la empresa. El otro día, por contar una anécdota, me comentaban que que, bueno, pues un chico que quería estudiar programación y entonces estaba planteándose estudiar informática en una universidad pública de aquí de Madrid. Y un programador que ya estaba trabajando le dijo, mira, no cometas ese error, no estudies informática, hazte un buen curso, que hay buenos cursos, hay buenos máster, hay buena formación, porque según su experiencia, los profesores todavía estaban dando la programación de hace 20 años. Estaban dando el MS-DOS, o sea, de los inicios, cuando ni siquiera existía Windows. ¿Por qué? Porque el profesor de esa materia había conseguido la plaza hace 20 años y entonces repetía el programa todos los años y era una programación que estaba totalmente anquilosada. Bueno, eso es el ejemplo de que la Universidad Pública Española no tiene nada que ver con la realidad. Hay un problema de titulitis y eso genera un problema todavía mayor, que es la frustración de los jóvenes. Porque claro, si tú te dedicas 4 o 5 años a estudiar una carrera universitaria que no tiene salida profesional, porque no es lo que demanda el mercado, no es lo que demandamos todos nosotros, y te dedicas 4 o 5 años a eso y de repente tienes tu título, que bien, estupendo, luce muy bien en un cuadrito en el salón y tu madre estará orgullosísima de ti, pero acabas la carrera y resulta que en lugar de trabajar de lo que has estudiado finalmente vas a tener que trabajar de taxista o de camarero o de, pues la frustración es enorme.
O tienen tus padres dinero y entonces haces un máster y otro máster y que claro, a miles de euros cada máster y tal. Ya de paso me voy a hacer un poco de publicidad. El día 21 va a venir a Economía para Todos una que es considerada por muchos una que está enloquecido, que es la rectora del CEU, que está haciendo programas cursos, de grados, de
máster.
Sí, etcétera. De máster y de tal, que tienen que están en colaboración, pues con Telefónica, con otras grandes empresas, es decir, que los chavales que van a hacer eso están ya, es lo que Telefónica quiere, o sea, Telefónica quiere 20 jóvenes que estén, que estudien esto, que es lo que yo necesito, y esos 20 están aquí ya. Eso es lo que está haciendo, y bueno, no, luego ya no lo contará el día 21, le ha costado varios meses y meses
de burocracia
de poder montar todo eso cuando sabes ya que ese acuerdo con esa gran empresa, en este caso Telefónica, pero hay otras, que nos lo contará el día 21, que esos chicos ya están preparándose para ese puesto de trabajo.
Pero, no, fíjate, solo un dato. No es cuestión de mejorar la universidad pública, como se vende por parte de algunos partidos políticos, ni de más recursos, ni de más dinero para la universidad pública, ni de nada por el estilo. La solución es mucho más sencilla, es universidad libre. ¡Libre! Nada más. Es decir, ¿por qué narices en este país necesitas para crear una universidad hacer una serie de trámites burocráticos absolutamente imposibles y al final depende de la voluntad política? Y la voluntad política es que frena la creación de nuevas universidades.
Porque les quita los chiringuitos. Pues,
claro, porque entonces la universidad pública, que es donde están enchufados, los enchufados de los amigos de los políticos, pierden alumnos. Entonces, como pierden alumnos, tienen miedo a perder poder y a perder influencia y a perder dinero y su puesto de trabajo. Pues no, señores, si ustedes no ofertan bien, si ustedes no cubren bien las necesidades de la población, ustedes tienen que desaparecer. O se reciclan o desaparecen. Es una vergüenza que en este país se mantengan universidades públicas que no sirven absolutamente para nada, excepto para colocar a gente que no vale para nada, que no tiene ni oficio ni beneficio. Entonces, eso me parece absolutamente lamentable. En España tiene que haber universidad libre, que cada cual cree su universidad. Y al final no hace falta ni títulos ni nada por el estilo. Que hay una educación obligatoria para que exista un nivel mínimo de educación de la población, que eso también sería muy debatible. Pero bien, acepto eso, de acuerdo. Pero al menos a partir de ahí que haya educación libre, y que cada cual que quiera montar una universidad, y ya sean empresas como otros tipos de universidades, monten sus propios cursos sin necesidad.
Mira Mercadona.
Si, claro, sin necesidad de homologación de nada. El Estado no tiene que homologar nada. Si el prestigio de la universidad es precisamente lo da la calidad de la propia universidad, la calidad del propio centro. ¿Por qué narices, hablando mal y pronto, por qué en España la primera universidad que está en los rankings internacionales de calidad está en el puesto, o sea, no hay ninguna entre las 200, creo que la primera está en el 300 y pico, y sin embargo dentro de las 10 mejores escuelas de negocio del mundo hay varias españolas? ¿Por qué? porque el Estado no ha metido las manazas en las escuelas de negocios. Las escuelas de negocios pueden decidir libremente su currículo, es decir, qué es lo que van a estudiar sus alumnos. Y lo que hacen es poner en sintonía su formación con las empresas. Y sale gente de maravillosa calidad, de una calidad excelente. ¿Que valen mucho los cursos? Claro, pero pides un crédito, te pagas el máster y a los dos años ya lo estás devolviendo, porque sales en el más del 90% de los casos colocado y en un muy buen puesto. Compara eso con las universidades públicas, que es despilfarrar el dinero.
Bueno, aparte de haber conseguido que por fin diga que es una vergüenza, que hoy no lo había dicho todavía, por haber sacado el tema, todavía, me apunto la medalla.
Todavía tiene la oportunidad de decirlo. Ha quedado claro, yo tengo muy claro que, por lo tanto, lo que mañana anuncia el Consejo de Ministros es coger 2.000 millones de euros y tirarlos.
Bueno, tirarlos a la cogerlos, vamos quemarlos. A ver, tendrá que llevar ese plan al Congreso. Bueno, y todas esas cosas, que es que luego
quemarlos.
digo, pero no hemos visto todavía.
Te advierto que me sorprende la celeridad con la que está empezando a echar mano de los decretos, porque como es, aunque esto nos lleva un poco más a la política que a la economía, ahora la duda es ¿qué hago? ¿Alargo la legislatura? ¿No la alargo? Si la alargo tengo que gobernar por decreto, pero claro, si tengo que gobernar por decreto, tengo que garantizarme que los decretos que voy a convalidar van a salir. Claro. Y los que van a salir, los que me pueden apoyar, son muy poquitos. Entre otros está este, que no lo sé, y está el del salario mínimo, que se anuncia para este mes. Digo, caramba, qué rapidez.
Yo sigo con marzo.
Yo sigo
con marzo.
O sea, que nada, tú crees que esta prisa...
En Twitter lo repito todo el rato, para que quede constancia. Que no va a llegar. Es que, mira, pero ¿cómo va a estar un año prácticamente gobernando por decreto?
A este ritmo no, porque se acaban los decretos. Y además, tampoco tengo muy claro que el salario mínimo... ¿Tú crees que el PNV va a apoyar el salario mínimo?
Pues no, y los PDCAT y todo es, y el PDCAT a lo mejor tampoco. Y vamos a ver quién, porque a lo mejor el PP sea tampoco... Vamos a ver, es que subir un 22% del SMI hay que... ¿Te tienes que retratar? Pues te retratas. Es que eso es poner a los jóvenes en el disparadero y a los empresarios. O sea, es que eso es malo. Si es que lo ha dicho el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Granado, ha dicho que al final tenemos que reconocer que que se puede perder empleo con la subida del salario mínimo. Esto se lo ha dicho su secretario de Estado de la Seguridad Social.
No, que se puede,
o sea, no un loco.
Que no, se va a perder.
Que se va a perder. Sí, que ¿para qué nos vamos a engañar?
No nos queda más remedio que reconocer que va a pasar eso. Y aún así, RQR, cuando había ya un acuerdo entre los sindicatos mayoritarios estos, que los agentes estos, y los empresarios, de subir paulatinamente el salario mínimo hasta el año 2020. Eso ya estaba firmado y acordado. ¿Para qué ha salido este señor? Bueno, porque se lo ha pedido el de Podemos.
Bueno, pero
visto que ya ni necesitas a Podemos ni nada, pues sube, deja el acuerdo.
Pero es que el pacto al que había llegado, que creo que lo había firmado, lo llegó a firmar Fátima Báñez, la ministra de Trabajo, pues era efectivamente una subida gradual del salario mínimo interprofesional, pero tenía un detalle o una letra pequeña que era muy importante. En función del crecimiento de la economía. Y en función del crecimiento de la productividad.
Pero lo habían firmado UGT y Comisiones Obreras.
Pero que era una subida gradual en función de si las cosas... Es decir, adaptarlo a la situación económica. No subir a lo gonzo, a lo bruto, como ha hecho este hombre. Y dices tú, Luis, el PNV... Pues mira, te digo una cosa. El PNV a lo mejor lo acepta y lo apoya por una razón muy sencilla. Porque una subida del SMI de hasta 900 euros, del 22%, afecta muy poco al País Vasco. Porque el País Vasco es una de las regiones más ricas de España, con uno de los salarios más altos. Además, buena parte de su una parte de su estructura productiva está enfocada, aparte en servicios, en industria, y allí los sueldos son más altos, las empresas son grandes, y por lo tanto el porcentaje de trabajadores afectados por el SMI es más reducido. Es decir,
pero teniendo en cuenta
la destrucción
que el PNV,
de empleo sería marginal.
Pero teniendo en cuenta que el PNV no da nada a cambio de nada,
que sí, que seguramente,
¿qué va a pedir si no tiene ni presupuestos para dar?
Pues esa es la cuestión.
¿Va a apoyar a cambio de qué?
Sí,
¿de promesas? No, el PNV nunca se fija día de la, se lo lleva el viento. No, no, si yo te digo que sí que me das, y como no le puede dar nada porque no tiene nada que dar, porque no tiene cuentas, no tiene presupuesto.
Bueno, sí, si le deja en buen lugar ser cómplice de algo que su electorado le vaya a premiar, claro, pues lo puede dar, porque ya el premio no tiene en el hecho de apoyar esa medida, pero bueno.
Eso, ¿para qué va a hacer eso gratis?
Antes de que os vayáis, porque cada vez que veo una noticia relacionada con el precio del petróleo, inmediatamente me acuerdo de Manuel Llamas. Aunque en este caso la noticia que he leído va en la dirección de Manuel Llamas.
Además es que ha hecho ha ido, ¿sí?, para abajo.
Lo cual me sorprende, y eso es lo que quería que me explicarais, porque yo lo que había leído en la prensa ayer o antes de ayer es que los países productores de petróleo lo que querían era reducir la producción. Sí. Y eso siempre va asociado a una subida del precio del petróleo.
Correcto, pero hay dos factores. Uno, que no han llegado a un acuerdo. Querían recortar la producción en más de 1 millón de barriles diarios y no ha habido acuerdo. Por lo tanto, eso ha agravado o ha intensificado la caída del crudo, puesto que el mercado esperaba otra cosa. Y hay un segundo factor que para mí es el más importante. Es que la OPEP cada vez pinta menos. Y eso es una buena noticia. La OPEP, antes el mundo, el precio del petróleo estaba en manos de una serie de países exportadores y productores, que eran los países que componían la OPEP, que era un gran oligopolio petrolífero de estados, que eran los que decidían el precio en una mesa redonda. Y cada año decían, y bueno, las famosas crisis, la crisis del petróleo, vamos, dejó sin combustible a buena parte del mundo desarrollado en los años 70. O sea, fue una crisis ciertamente sustancial. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que hay muchos más productores, y productores que no forman parte de este oligopolio, que van por libre. Y por lo tanto, el peso y la importancia de lo que decía la OPEP es cada vez más reducido. Y buena parte de ese éxito radica en la revolución del fracking que ha tenido lugar en Estados Unidos. Estados Unidos es, digamos, el gran... se ha convertido en el casi el principal productor de petróleo a nivel mundial, gracias precisamente a esta técnica de extracción, y por lo tanto eso ha logrado paliar, por así decirlo, los intentos de los países de la OPEP por encarecer de forma artificial el precio del crudo. Pero es que luego hay otros productores, otros países productores, que no forman parte de la OPEP, ni quieren formar parte de la OPEP. Hace pocos días conocíamos que Qatar, que es país productor de petróleo,
produce mucho,
pero también de gas, se va de la OPEP. Se va de la OPEP y va por libre. Por lo tanto, la capacidad de influencia que tiene la OPEP es cada vez más reducida. Y eso es una buena noticia, porque lo mejor que puede pasar es que el precio del petróleo oscile en función del mercado. Ley de oferta y demanda, sin que existan, digamos, decisiones arbitrarias que puedan influir en el precio del crudo, como son, bueno, pues este tipo de recortes en función de intereses geopolíticos, ¿no?
Y eso quiere decir que se va a mantener en los 60.
No, no sé si se va a mantener o no. No sé si se va a mantener o no. Lo que sí te puedo decir es que lo que defendí en su día y que siempre me recuerdas es que no iba a ser difícil que a corto o medio plazo volviéramos a ver cifras o precios del petróleo tan elevados como los que vimos al principio de la crisis, con el precio del petróleo por encima de los $100, entre otras cosas porque hay más productores en el mercado, y eso es bueno. De hecho, a nosotros, como país importador de crudo, somos de los más beneficiados.
No, Lidia, me quiero quedar con ese buen sabor de boca, porque
estaba casi en torno a 80 y ya por lo menos está a 60.
En 60, si se mantuviera ahí, ya insisto, sería un motivo de alivio, porque me habéis pintado un panorama tan potencialmente negro al principio de esta tertulia que digo, por lo menos el petróleo no es un elemento de preocupación más. Siempre hay
que no se consuela porque no quiere. Ni a la venta de coches, ni a todo. Si es que no.
Bueno, pero tú te recuerdo que tú eras doña Óptima y de aquí el era don Pésimo.
Pero Óptima hasta que ve los datos ya.
Pues eso es lo que me preocupa. Claro. Si Carmen, que es la más optimista de las contertulias, empieza a ver el asunto negro, paga y vámonos. No obstante, te agradezco que hayas estado el día de la oposición conmigo, Carmen. Un beso muy fuerte. Y a ti también, me lo llamas. Hasta la semana que viene. Vamos a la política.
En Casa de Herrero, es Radio.